Muy buenos días a todos y a todas. Saludo con mucho afecto a quienes me acompañan en la mesa. Sean bienvenidas y bienvenidos a este seminario que se ha hecho en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Coincido con las voces que hablan del Día Internacional de las Mujeres y no del Día Internacional de la Mujer, porque somos muchas y muy distintas las mujeres, y por eso es importante hablar en plural para que todos y todas estemos incluidas al hablar del Día Internacional de las Mujeres. Es muy importante que hablemos justo en el marco del 8 de marzo, porque tenemos que reflexionar sobre todavía los obstáculos que tenemos las mujeres para poder ejercer nuestros derechos a plenitud, en igualdad de condiciones que los hombres. Y uno de los obstáculos mayores que tenemos hoy en día tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres por razón de género. Es innegable que hoy tenemos una igualdad formal, sin embargo, todavía no tenemos una igualdad real, una igualdad en la vía de los hechos. La semana pasada presentamos dos estudios en el Instituto Nacional Electoral, uno realizado por GLIFOS y otro por PIAB, y la verdad es que quisiera compartirles tres hallazgos que se vinculan con lo que veremos hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros vimos en estos estudios? Primero, que los prejuicios de género siguen siendo una fuente para atacar a las mujeres, considerando el ámbito tradicional en el que tienen que desenvolverse como esposas, como madres, como encargadas del hogar. Estos prejuicios han servido para que, por ejemplo, todavía hasta las pasadas elecciones, todavía en estos años contemporáneos, se critique a una mujer y se cuestione su capacidad para gobernar, porque se diga que las mujeres únicamente sirven para dos cosas: para tener hijos y para la cama. Ese tipo de prejuicios, que parecen del siglo pasado o incluso antepasado, sirven para que todavía hoy en día se cuestione a una candidata y se invite a no votar por ella porque se diga que es una mala madre porque hace campaña con su bebé en brazos. Otro de los hallazgos que mencionaron en estos estudios las académicas de las organizaciones de la sociedad civil que lo realizaron es un fenómeno que ellas denominan las candidaturas fachadas. Aquellas candidaturas que son ocupadas por mujeres impuestas por hombres militantes de un partido político y que son sus esposas, sus hermanas, sus tías, sus sobrinas, y que las ponen en esos lugares porque consideran que son mujeres manipulables y que además tiene el agravante de que les quite lugar a otras mujeres que tienen toda una carrera política, todos los méritos y conocimientos para estar en esos puestos. Un tercer hallazgo que vimos en estos estudios tiene que ver con cómo se ataca a las mujeres utilizando su vida sexual, su vida privada, su intimidad, vulnerando su intimidad. ¿Y qué es lo que se dice? Parece ser que el mensaje es: si las mujeres osan incursionar en la política, en los asuntos públicos, se va a exponer su vida privada y muchas veces se le va a difamar. Y para eso, un medio que se ha utilizado mucho es justamente el Internet y las redes sociales. Eso es altamente preocupante para una democracia, porque un régimen el cual aspira a considerarse plenamente democrático debe garantizar y hacer efectiva la protección de los derechos humanos de todas las personas. Y en esta tarea, las instituciones del Estado tenemos el mandato primordial de fomentarlos y hacerlos posibles, más aún cuando se trata de grupos sociales a los que, por ciertas características culturalmente construidas y asociadas a ellos en un sentido la mayoría de las veces negativo, les ponen condiciones de desventaja y vulnerabilidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis para referirme a personas que están expuestas a una doble vulnerabilidad de sus derechos, personas en las que confluyen diversas circunstancias como la pobreza, mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres con discapacidad. En este tipo de personas tenemos que tomar las autoridades aún medidas adicionales como acciones afirmativas, medidas de nivelación que haga que efectivamente puedan gozar en igualdad de condiciones de sus derechos. El primer paso es reconocer que sí existe una estructura social que coloca en un plano desigual a las mujeres y a los hombres. Cuando era niña, la verdad es que decía: estoy muy contenta de ser mujer, pero pensaba, desearía ser hombre para poder hacer lo que se me antoje. Y es que me acuerdo que, por ejemplo, yo tenía muchas ganas de andar en patineta, pero mi mamá decía que esa no era una actividad para niñas. Y entonces, ciertamente, en nuestros círculos más cercanos, lo que ocurre es que nos limitan nuestro desarrollo y nos dicen que no podemos hacer todo lo que deseamos hacer por ser de un determinado género. Sin embargo, estas estructuras desiguales de género, como hemos visto en el último siglo, pueden y deben irse desmontando, pues nuestro tiempo, este en el que la humanidad muestra su enorme potencial constructivo, por ejemplo, llevando su mirada al espacio más allá de nuestro sistema solar, no puede no iluminar y transformar los oscuros y anquilosados mandatos del patriarcado. De igual manera, no podemos no hacer nada y quedarnos solo mirando cuando algo tan importante que forma parte de las creaciones que ha permitido justamente este potencial humano, como son la Internet y las nuevas tecnologías, sean utilizadas para hacer daño, denigrar, discriminar, violentar. Desde las movilizaciones sociales que se dieron en Oriente hace unos años, en donde las mujeres, Internet y las redes sociales tuvieron un papel central, hasta las personas que vía web son violentadas y llevadas hasta puntos sin retorno, como el suicidio, en donde las personas más afectadas suelen ser jóvenes y mujeres. Podemos darnos cuenta que existe una amplia gama de claroscuros que muestran la centralidad y gran importancia que tienen las tecnologías de la comunicación y el Internet hoy día en nuestras vidas. En el ámbito de lo político, esta relevancia es innegable. Pueden ser elementos de gran apoyo y fomento a toda la democracia, contribuir a su construcción o consolidación, sobre todo por el gran potencial que tienen para la difusión de las ideas en un contexto internacional en el que la libertad de expresión es un derecho humano reconocido. Sin embargo, los tonos oscuros, también propios de lo humano, están presentes en el uso que hacemos de Internet, sus plataformas tecnológicas y las herramientas con las que contamos para usarlas. El encuentro y choque de ideas que podemos ver en redes sociales por la multiplicidad de opiniones, propuestas, proyectos y visiones del mundo es impresionante, sano y, me atrevería a decir, deseable. El problema surge cuando se da en un contexto en el que la desigualdad de género es un elemento estructurante que da forma al entramado en el que se desarrollan las relaciones entre mujeres y hombres. Esa conflictividad puede transformarse en violencia. Si bien es cierto que el conflicto político es algo inherente a los asuntos públicos, también es importante trazar distinciones mínimas para distinguirlo de la violencia política. Es aquí donde los ejercicios concretos de poder no pueden dejar en un punto ciego la dimensión ética, sobre todo cuando los estudios de género y feministas han mostrado que es primordial que consideremos en nuestro actuar público la dimensión ético-política. Las formas que toma la violencia contra las mujeres a causa de la desigualdad de género a través de Internet y redes sociales es sumamente preocupante, sobre todo si consideramos las condiciones de anonimato y falta de efectiva regulación legal. Permítanme compartir con ustedes algunos testimonios que aparecen en el estudio de 2014 elaborado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y que fue coordinada este estudio por Gabriela Polanco y Erika Smith, que va a estar con nosotros más tarde. Les cito dos testimonios nada más. Berenice: un día recibí un mensaje en inbox de Face de unos amigos aficionados al porno que me dijeron: te vimos en un video. Me mandaron la liga y cuando lo vi dije: pues sí, era yo. En el video estaba yo en mi cuarto con mi blusa y ya en la segunda parte, cuando aparezco sin ella, me di cuenta: pero ese no es mi cuerpo. Mis brazos están gorditos y mi pelo en ese entonces yo lo tenía largo. En el video yo nada más estaba platicando. Cuando dejo de platicar, supuestamente, ya empieza la parte del videomontaje, donde aparece el cuerpo de otra chica. Berenice tiene 31 años, estudia pedagogía en la universidad y vive con su familia en un municipio vecino a la capital de un estado del sur de México. Para cuando supo este video, ya llevaba 10 meses circulando en Internet. Nos cuenta que entonces comenzó a hacer memoria e intentar entender qué pudo pasar. Recuerda que hacía ya 2 años cuando entró a un café Internet a imprimir un trabajo que tenía guardado en un correo de Hotmail y recuerda también que debido a las prisas olvidó cerrar su sesión. De la misma manera, recuerda que a partir de ese momento estuvo recibiendo notificaciones de amistad de gente que no conocía, mensajes de otro usuario estaban usando su cuenta e incluso hubo quien le aseguraba que le mandaba información a su mail, la cual nunca vio, o que le hablaban por el chat y ella nunca respondía, pero nunca les prestó atención. No le di importancia, incluso saqué otra cuenta de correo electrónico. El caso de Berenice pone en relieve la necesidad de que tengamos más herramientas, más información sobre cómo utilizar la tecnología. También pone en relieve que este tipo de violencia trasciende del mundo virtual al mundo real. Berenice cuenta que fue acosada por hombres en la calle que le insultaban porque habían visto este video pornográfico en donde supuestamente ella salía. Por eso la importancia de este evento y sobre todo de los talleres que tendremos a lo largo del día. Pues en el caso de las mujeres que se dedican a la política y de las que participan como candidatas, se convierten en mujeres más expuestas al escrutinio público, pero también a la violencia en el marco del proceso político, con base en su condición de género, es decir, a que los ataques tienen como referencia el ser mujeres y en este tipo de casos, ser expuestas como objetos sexuales. ¿Cuántas mujeres, ya sea funcionarias en el ejercicio del cargo, recién electas, precandidatas o candidatas, no han sido expuestas desde su intimidad en estos términos a través de Internet? El segundo caso que quiero compartir con ustedes, también de la investigación realizada por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, es el de Morgana. Ella es maestra en una telesecundaria en una población semirural, casada con un agente del Ministerio Público por 9 años, con 2 hijas y un bebé. El estudio nos cuenta que el día de la inauguración de su negocio propio, un café, la comadre de Morgana le dijo que en las redes sociales, en un espacio en Facebook que se utiliza para fotos y chismes de mujeres del pueblo, habían puesto cosas sobre ella. Decían que había tenido un amante, destruido un matrimonio, que su esposo no era el padre de 2 de sus hijos, además de llamarla zorra y puta. La publicación la pusieron junto con fotografías tomadas de su perfil personal. El miedo que sintió por este hecho no era injustificado. Tuvo serios problemas con su esposo y otros familiares. Llegó a ser incluso objeto de violencia psicológica y física por ellos. Con los conocimientos limitados que tuvo a mano, averiguó que a muchas otras mujeres les había pasado lo mismo y también a jóvenes de quienes se decía que eran homosexuales. Las consecuencias en la mayoría de estos casos, además de la exposición pública, también fue la violencia en diversas formas. El caso de Morgana pone de manifiesto por qué necesitamos que en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres se haga énfasis en que es un tipo de violencia que afecta de manera desproporcional a las mujeres, que también tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Cuando se hace un escándalo sexual, no tiene el mismo efecto si se trata de un hombre que una mujer. Para las mujeres, la condena y las consecuencias son muchísimo peores que para los hombres. Otra investigación sobre estas problemáticas, coordinada por una de nuestras invitadas en el primer panel, Lourdes Barrera, del colectivo Luchadoras, que se presentó como informe a la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, nos da una cifra para pensar en su gravedad. De acuerdo con el INEGI, en el módulo sobre ciberacoso 2015, y esto también es importante mencionarlo, el único registro nacional que tenemos, 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso. Y como sabemos, hay muchos casos que no son denunciados, menos cuando se trata de violencia de Internet. He querido compartir con ustedes algunos casos que me parece que dan forma a esta problemática que tenemos, que es la violencia contra las mujeres por razón de género. Es importante que la visibilicemos y sobre todo que no cesen nuestros esfuerzos por erradicarla. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Agradecer.